When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Freddy Solórzano, exdiputado venezolano en el exilio y presidente de la Coalición Internacional por Venezuela, a propósito de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se reunieron a dialogar en México. Carlos Martínez, experto en el sector automotriz con más de 25 años en la industria, nos habla de lo difícil que es imaginar que Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, exista en este momento escasez de ciertos productos y unos de ellos son los autos. Juanita Mora, médico alergista e inmunóloga desde Chicago, nos habla de los beneficios que podría traernos el tener cada vez más autos eléctricos en las calles en este país. Joanny Georgievich, desde Miami, nos habla de la experiencia que ha tenido tras comprar un auto eléctrico. Catherine Sánchez, periodista en República Dominicana, más de 1.200 personas mueren tras un terremoto de magnitud 7.2 en Haití. Paula Lamas, periodista con lo último desde Seattle. El humo de los incendios forestales están vinculados a un aumento de casos de COVID-19 en Washington durante el 2020, según un estudio de Harvard. Y Diego Peña, con las noticias deportivas, el día de hoy en Buenos Días América.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Buenos días, América de costa a costa, 8 de la mañana en el este, puntuales para iniciar nuestra tercera hora de programa. Un gran equipo que hace posible que usted tenga el mejor programa de habla hispana en los Estados Unidos. Jorge Acosta en los controles, atendiendo tus llamadas. Olga Betancourt en la producción del espacio y tus servidores. Juan Carlos Aguiar y Andreina Gandica iniciando esta tercera hora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
Andreina, muy buenos días, qué gusto saludarla la mañana de hoy, lunes 16 de agosto del año 2021. Ahora sí me puede decir que llegó Don Cheque, porque ahora sí ya es un hecho. El viernes eran unas amenazas veladas que no se cumplían.
Bueno, pues sí, yo creo que eso pasó por Go, como en el monopolio.
No, pero llegó. Otra cosa es que se vaya muy rápido, pero llega, da un paseíto, saluda y así mismo se va yendo.
Así mismo, eso no es culpa de él, ¿verdad?
No, responsabilidad de nosotros que no aprendemos, sí, y seguimos gastando.
Una comunidad de consumo total. Señor Juan Carlos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Parece que muy bien, según su cara.
Maravilloso, mi querida Andreina, bastante descansado, en familia, realmente no hicimos mayor cosa, estuvimos aquí en casa, hay mucha proliferación de casos de coronavirus aquí en el sur de la Florida, se multiplican cada vez más, esto parece no ceder terreno, por lo que consideramos en nuestro hogar que lo más prudente es continuar resguardándonos dentro de estas paredes, evitando las aglomeraciones, salimos a lo estrictamente necesario. Obviamente, cuando salimos, pues el distanciamiento social, el uso de mascarillas, y así la vamos pasando mientras le vencemos la batalla a este virus que nos ha cambiado la forma de vivir.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Freddy Solórzano, exdiputado venezolano en el exilio y presidente de la Coalición Internacional por Venezuela, a propósito de que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición pues retomaron negociaciones en México, mediación pues apoyada por Noruega. Muy buenos días, Freddy, ¿cómo te va?
Hola, sí, buenos días, Andreina, ¿cómo estás? Buenos días, América.
Buenos días, un placer escucharte y entender un poco lo que ha pasado en México durante este fin de semana. ¿A qué se llegó, Freddy?
Bueno, mira, eso realmente no se ha concluido el tema de la conversación y el diálogo que están tratando de hacer en México. Por supuesto, desde el día 13 de este mes, que se celebró la primera reunión donde firmaron un tratado de intención, o mejor dicho, un memorando para un acuerdo para algunas negociaciones que se pretenden hacer con el régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, algunos integrantes de la oposición venezolana, que realmente aquí, que es la posición que ya nosotros hemos reflexionado, ninguno de estos representantes de la oposición están realmente calificados por todos los países, ni tampoco por el pueblo de Venezuela. Sin embargo, por supuesto, todos deseamos que alguna cosa que se vaya a hacer en beneficio de Venezuela, en este caso, y del pueblo de Venezuela, todos tenemos que atinar o apuntar a que se logre. Pero en realidad, esa comisión de diálogo que se está realizando, apoyada o bien dicho, manallada por el Reino Unido, por el Reino Noriego de Noruega, no le vemos, nosotros no le vemos que vaya a tener un final feliz, porque no porque haya fracasado en otras oportunidades. Recuerda que se han hecho varios intentos en el 2017, el 2018 y el 2019 en Oslo también se intentó, pero resulta que es que no tienen las condiciones los integrantes de la representación opositora, porque allí van algunos actores que están incluso infiltrados y otros vinculados al régimen. ¿Cómo es posible que dos miembros de la Comisión Venezolana son dos personas que el régimen tiene preso? Uno es un representante del socialcristianismo, que tiene 4 años viviendo en la residencia del embajador de Chile, y el otro, que ese es el señor Enrique, y el otro es Freddy Guevara, que lo están proponiendo en vista del rechazo que tiene el amigo Carlos Vecchio, y están proponiendo a Freddy Guevara, que todavía anocheciendo le dieron la libertad para, como un salvoconducto, estuviese presente en esta reunión y se integrara al equipo que ellos, el mismo régimen ha aceptado, e incluso el mismo régimen propuso a estos dos últimos para que se integraran. Entonces,
Freddy, a propósito de la liberación de Freddy Guevara, que fue liberado en horas de la noche, como nos lo mencionas, tras haber permanecido por más de un mes bajo detención forzosa por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿a cuenta de qué Freddy ha sido liberado? Entendemos que Freddy nunca tuvo que haber estado preso, privado de su libertad, pero ¿qué ocurrió o qué presumimos que ocurrió en México para que Freddy amaneciera, gracias a Dios, en libertad?
Bueno, sí, nos contentamos porque le dieron libertad, pero realmente es una estrategia del mismo régimen. Vuelvo y repito, siempre venimos diciéndole a la comunidad internacional, y le venimos diciendo, en este caso personalmente, a muchos senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos y al resto de la comunidad internacional, sobre todo a Colombia y a la Cancillería brasileña, a través de la OEA, a través de la misma ONU, le hemos dicho que tienen que hablar con otros actores, tienen que oír a otras voces, escuchar a otras voces, porque no los mismos de que vienen 20 años dirigiendo la oposición, bueno, estos actores están infiltrados, muchos de ellos. Entonces, el régimen está haciendo, mira, unas elecciones que la pretende hacer ahora para el mes de noviembre, y esas elecciones ya están obligadas a quien debe quedar de gobernador en tal estado o alcalde en tal ciudad.
De hecho, ese era uno de los puntos, ¿no? En esta supuesta negociación, era contemplar, pues, garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables, que se supone es lo correcto, que se supone que es lo que debe hacerse en cualquier país democrático, pero se está negociando hasta esto. Yo creo que eso es una evidencia de las múltiples acciones tiranas que ejerce el se le puede llamar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero, Freddy, lo otro que yo quería preguntarte, ¿qué percibes tú de la poca o mucha participación o tu opinión que ha podido dar la Casa Blanca con referencia a Nicolás Maduro y a lo que está ocurriendo en Venezuela?
Mira, Estados Unidos, la posición firme todavía hasta anoche, en los Estados Unidos no está de acuerdo ni va a participar ni siquiera directamente en las conversaciones en esta oportunidad en México sobre el caso Venezuela. Entre otras cosas, porque ya el mismo gobierno de los Estados Unidos sabe, además de que tiene tantos otros problemas acá, no nada más el al frente aquí, el problema del terremoto en Haití, el problema de Afganistán, que ha traído muchas consecuencias, el retiro, por supuesto, de las tropas norteamericanas, pero al mismo tiempo otros problemas, además de la pandemia. Tiene este tema y es tan claro, tienen información que en cuanto al caso Venezuela, no están todos los actores de la oposición venezolana. Es decir, ahí hay mucha gente que falta que consultar y además que no está de acuerdo. Y por supuesto, el gobierno de Estados Unidos tiene información de qué es lo que piensa el pueblo. La mayoría del pueblo de Venezuela, más del 80% garantizado a través de cualquier encuestadora nacionales e internacionales, que dicen que más del 80% del país no reconoce al régimen de Nicolás Maduro como gobierno, ni tampoco quiere a los interlocutores de la oposición que están desde hace 20 años dirigiendo los tras errores la oposición venezolana. Es decir, de que ellos están informados de ese tema. Los que están de vocero de la supuesta oposición no son los realmente opositores, porque ya vuelvo y repito, y me disculpa la insistencia, que es que la mayoría de los que están representando a la oposición, muchos están infiltrados, otros ya...
Freddy, pero ¿quiénes son los oficialmente opositores, según tu opinión?
Bueno, mira, es que lo que yo estoy planteando, se lo hemos dicho a todos aquí, mire, tienen que oír otras voces, entre otras voces que piensan distinto, que son mejores interlocutores, digo yo a juicio personal, son mejores interlocutores del pueblo de Venezuela. Sería la misma señora María Corina Machado, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, Diego Arria, que está aquí, tiene experiencia en la ONU, el mismo Adrúbal Aguiar, Pablo Medina, que fue senador allá en Venezuela, entre otros, muchos, Alberto Franceschi, el padre Palmar, bueno, tanta gente de este lado, de la línea dura de la oposición, y no los oyen.
El tiempo lamentablemente se nos acabó, pero entendemos también que el régimen chavista y la oposición estarán retomando el 3 de septiembre estas negociaciones, entre comillas, con la mediación de Noruega.
Pero recuerda que también tienen un aditivo, que es que esa negociación está involucrada el gobierno, el gobierno nefasto y, por supuesto, el usurpador de Nicolás Maduro, pero lleva una tendencia muy negativa para las negociaciones a favor del pueblo de Venezuela, que es que Holanda y también Rusia son integrantes de esa comisión, por lo menos participan, y ya ellos han confesado, por lo menos el régimen, el gobierno de Moscú, reconoce a Nicolás Maduro como presidente, sí, y reconoce esa Asamblea Nacional que fue ayer a México, que tiene estos 4 o 6 días en México, y en nombre de Venezuela, y ellos, esa Asamblea Nacional que llevaron, donde llevaron a Jorge Rodríguez como presidente, esa Asamblea Nacional es espuria, eso no fue electo legalmente.
Freddy, lamentablemente debo despedirte, porque tenemos que hacer conexión con Miami, pero gracias por estar con nosotros. Freddy Solórzano, exdiputado venezolano en el exilio y presidente de la Coalición Internacional por Venezuela.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está conectado para conversar con nosotros de un sector que está sufriendo escasez en Estados Unidos. ¿Quién se lo podría imaginar, no? Qué difícil es ver cómo Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, exista escasez de ciertos productos. Las personas que se dedican a construir, las personas que necesitan remodelar por el tema de la madera y otros artículos están siendo en este momento escaseados en Estados Unidos. Y uno de esos sectores es el automotriz. Carlos Martínez, experto en el sector automotriz, con más de 25 años en la industria, nos acompaña el día de hoy para explicarlo. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo explicamos que hoy Estados Unidos no cuenta con suficientes vehículos para abastecer a sus usuarios?
Hay dos puntos interesantes o claves. Obviamente, COVID trajo varias consecuencias. Las fábricas cerraron de 2 a 3 meses y algunas por periodos todavía más largos. Entonces, la cadena empezó a romperse ahí. Y la segunda parte es una cadena de dominós creada por el parar una fábrica. O sea, los pedidos de producción de cada uno de los miles de componentes que llevan un carro también fueron detenidos. Entonces, no fue como cerrar un concesionario y abrirlo, sino que cada tuerca, cada tornillo, cada complemento electrónico del auto también se detuvo y esa cadena también se detuvo. Entonces, la primera parte es causada en sí por el COVID y la segunda parte de la escasez, que es mundial en realidad, es la cantidad de dinero que hay en la economía creando esa demanda. Entonces tenemos un reto entre el suministro y demanda también, porque aunque cada quien recibió diferentes cantidades de dinero, el dinero mismo en toda la economía es muy grande, permitiéndole a muchas personas comprar.
Carlos, pero usted ya aclara que esto es mundial. Yo le quería preguntar por los microchips que tanta falta hacen en el mundo en este momento. Uno de los mayores productores de estos están en Taiwán. La isla en este lado del mundo, esta isla asiática, pues logra paralizar el planeta entero y efectivamente logra impactar negativamente mucho al sistema automotriz mundial. ¿Cuánto puede durar este receso? Porque realmente por primera vez podemos decir que la culpa no es de nadie, la culpa es de un virus que nos paralizó.
Correcto, puede durar bastantes meses y, o sea, el hecho es lo mismo, ellos también tuvieron que detener a sus empleados, reducir la capacidad de producción, entonces es una cadena gigantesca, podemos irnos hasta la mina del mineral que se utiliza para cualquiera de las componentes, ya sea del microchip o de los mismos autos, y de ahí en adelante hay factores como, digamos, la escasez de contenedores. ¿Qué sucedió con los contenedores? Estados Unidos era el único país abierto, de los pocos, que estaba recibiendo contenedores, pero nadie le estaba comprando a Estados Unidos. Entonces, de cada 100 contenedores que entraban a Estados Unidos, solo salían 27. O sea, es una cadena y una historia que pudiéramos pasar un gran curso de historia y de logística en esta parte. Entonces, empieza por ahí. Por otro lado, otro de los puntos es las fábricas de autos, específicamente descubrieron que no hay que cargar 3 meses de inventario. Todos los autos se están vendiendo. Recientemente Ford anunció que también que iba a cambiar su estrategia de producir volúmenes y esperar a que se vendan a trabajar bajo un modelo de solicitud, de pedido. Entonces, todo el mundo aprendió a comprar por internet y lo mismo con los autos. Entonces, ahora tú quieres un auto para dentro de 3 meses, lo pides, se produce tu auto y llega. Y van a ver poco a poco los concesionarios cada vez teniendo menos volumen, porque eso reduce costos en formas extraordinarias.
Carlos, ¿y qué nos estás diciendo? Que si hoy nosotros queremos un auto, no va a ser tan sencillo como ir al concesionario, elegir el color que queremos, el modelo que queremos y todo como lo habíamos hecho antes.
Parte y parte, sí. O sea, sí van a haber ciertos inventarios, pero la fórmula de negocio de tener miles de autos estacionados ahí a esperar a que tú llegues por uno de los siete colores grises diferentes que tenemos, se va a convertir un poco en el modelo de los buscas por el internet, haces tu pedido online y se manda a producir y 3 meses después llega. Tendremos que llegar a algún balance. Hay marcas que trabajan mucho sobre ese modelo, especialmente las marcas premium, porque estacionar un carro de 100 mil, 200 mil dólares con el color equivocado es demasiado caro. Por el otro lado, esto reduce costos de financiamiento, de parqueo, de etcétera. Y entonces también ayuda a ser más efectiva la industria.
No, el solo hecho de quién limpie el polvo que le va cayendo al carro de estar estacionado.
Exacto.
Carlos, pongámonos en un plano hipotético. En este momento yo tengo mi carro estacionado aquí en el parqueadero de mi casa. Es un carro de 10.000 millas, un carro de gama media, y alguien está interesado en comprarlo y me ofrece un buen negocio porque yo llevo un año usándolo y lo estoy vendiendo casi en el mismo costo. Siento que puedo estar ganando dinero, o al menos ganando el año de uso. Sin embargo, creo, y es mi percepción, que dentro de 6 meses o un año, cuando salga a comprar un nuevo carro, lo que estoy ganando ahora, pues lo voy a perder en aquel entonces, porque los carros están innegablemente subiendo de precio.
Sí, es correcto. Al crearse esa escasez, esto ha sucedido que exacto. Digamos, si alguien esperó a la última semana para renovar su lease o para cambiar su auto, especialmente en el caso de los leases, donde sí tienes una fecha firme de entregarlo, estás triste, vas a tener que pagar extra, totalmente. Por el otro lado, mira, lo importante es encontrar el momento correcto de cambiar ese auto y por cuánto. Sí, puede ser que le saques el costo a ese auto, pero ¿y cuánto te vale el nuevo? ¿Te va a costar lo mismo o más? Entonces, en el fondo, no necesariamente haces dinero. O sea, si logras cambiar tu carro por uno idéntico, te cuesta o lo mismo o más de lo que lo vas a vender. Entonces, se crea esa escasez y, como digo, financieramente para el negocio automotriz ha sido muy bueno, porque no tienes que estar dando descuentos por saludar a alguien en la puerta, nada más.
Los vehículos nuevos están escaseando. En el último año, los precios de los vehículos usados han subido el 30% en promedio, según las últimas estadísticas que tenemos acá sobre la mesa. Es increíble lo que está ocurriendo. Y por otra parte, el presidente Biden, pues, apuesta a que en tan solo 9 años, el 50% de los autos en Estados Unidos, o el 50% de los autos que se vendan en Estados Unidos, pues sean eléctricos. ¿Qué tiene que pasar, Carlos, para que esto realmente ocurra y sea una realidad?
Sí. Bueno, un poquito de la historia. Todos conocemos a Tesla, aunque ya hay otras marcas, Toyota, GM y Nissan, tenían vehículos eléctricos. Estaban empezando a crear esa idea desde el 2005 para acá, después Tesla en el 2010, y ya Tesla le abrió la mente a la gente de que sí, puedes tener un auto eléctrico y funciona y te lleva, te trae y todo lo demás. Ahora, y ustedes lo van a empezar a notar en los próximos meses, hasta el próximo año, van a entrar más de 100 modelos eléctricos al mercado americano. Entonces es impresionante. Antes tenías que ir a encontrarte un Nissan Leaf, un Toyota Prius, un Tesla. Bueno, ahora hay cuatro, tres Teslas disponibles, pero de aquí al final del año que viene van a haber 100, más de 100 modelos. Entonces, primero que todo es crear esa disponibilidad. Colores, marcas, muchas de las lealtades de las personas dicen, no, yo no compro nada si no es X o Y marca. Entonces, esa parte está sucediendo muy fuerte. Todo el mundo está conversando con alguien que tiene uno y ya no es el gran reto de cómo lo cargo ni dónde lo cargo o qué tal es o es una cosa extraña, no tiene potencia, etcétera, sino que los comentarios en general en la industria son muy, muy buenos. Y la segunda parte, y perdonen que me extienda tanto, es la de disponibilidad de carga.
Pero vamos a llegar al tiempo, al momento en que los carros sean asequibles para todos nosotros, porque uno piensa en un carro eléctrico y es un carro costoso, es un
Sí.
carro de gama alta.
Sí. Sí, normalmente, y es la industria, siempre empieza con la gama alta, es más, todas las industrias, o sea, un iPad, una Mac, lo que sea, eran inicialmente para el ultra rico, el DVD costaba $1.500 un DVD cuando salió. pero porque son los innovadores, la gente que se arriesga a comprar algo novedoso. Pero a medida que van creciendo los volúmenes, esto van desde cada marca.
Y las propuestas, hoy por hoy Tesla, que es líder en venta de carros eléctricos, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, también en otros lugares del mundo, pues sí, tiene quizás de gama alta, como dices tú, Juan Carlos, pero el más económico te cuesta $40,000. El que le sigue te cuesta entre 52, 55, depende de las características que tenga y la especialidad que le pongas a cada uno de los vehículos. Pero si te pones a ver, pues un Porsche camioneta te cuesta más o menos eso, $70,000. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bien, ahí escuchábamos a Carlos Martínez, experto en el sector automotriz. Ya regresamos. Me encanta cuando Dieguito viene sonriendo y algo se trae en mente. Buenos días, Diego Peña. ¿Cómo me le va? Mejor conocido como la mano del Diego.
Andreina, ¿cómo andas? Un placer saludarte a ti, a Juan Carlos. Vengo feliz porque Juan Carlos ya lo había dicho desde la semana pasada que me iba a despertar temprano. Y dije, pues me despierto temprano, pero ahora a Juan Carlos le toca responderme. ¿Qué es lo que hace Auroson para ser el destino número uno de baterías del país, Juan Carlos? ¿O quiere que le diga?
Cambiarlas, cambiarlas a tiempo.
Es correcto. Y además, Auroson ofrece pruebas y cargas gratuitas para baterías y baterías de reemplazo de marcas de confianza. Ellos siempre tienen la solución para tu batería. Get in the zone, Auroson. Para quien está buscando carro y lo quiere mantener en forma, pues bueno, en Auroson es la ocasión ideal.
Eso, Dieguito, vienes como una hojilla. Hablemos del fútbol mexicano. Sí, señor, mucha acción durante este fin de semana.
Sí, la verdad, déjame, me pongo a llorar, Andreina, porque mis rojinegros del Atlas perdieron el invicto en contra de las Águilas del América. Recibieron su primer y único gol en el torneo y con eso bastó para que las Águilas del América no solamente ganaran, ellas sí se mantienen invictas, el conjunto azul crema. Son líderes del torneo Grita México A21, un fabuloso tanto de Sebastián Córdoba, que es uno de los mejores partidos a los que yo le he visto, el medallista olímpico en Tokio con la selección mexicana sub-23. Ya sobre el final del partido, América jugó más de media hora con un futbolista menos después de la expulsión de Manuel Aguilera, pero también las Chivas Rayadas de Guadalajara empataron a cero sin anotaciones en contra de Santos. Fenomenal la actuación de Carlos Acevedo, donde fue la reaparición también de otros medallistas, el caso de Antuna, el caso de Alexis Vega, que intentó pero que no fue contundente para Chivas. Y por si fuera poco, Cruz Azul, el campeón, pegó demasiado fuerte al que era el líder del campeonato, a los Diablos Rojos del Toluca. En 2 minutos lo tenía 2-0, ya prácticamente el partido lo cerró 4-0 con gol de Santiago Jiménez, con 2 tantos de Brian Angulo, con 1 más de Orbelín Pineda. Muy atractiva, la verdad, esta jornada número 4 del Grita México A21, Andreina. Y pues, para quien extrañó esta jornada, a partir del día de mañana tendremos fecha doble con algunos de los partidos. Vamos a arrancar desde las 5 de la tarde, tiempo del centro, 6 del este, y vamos a tener muchísima actividad, Andreina.
Hay mucho trabajo, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, señor. Hablemos del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, señor, allí muchos llorando y otros, bueno, riendo como todo, ¿no?
Bueno, riendo, Andreina, 2 de los principales históricos, ¿no? De la gran carpa de los principales resultados el día de ayer. Los Ángeles Dodgers, a pesar de la lesión de Mookie Betts y enviarlo a la lista de reservas lesionados en los pasados días y no tener ni siquiera fecha de retorno, le pegaron 14-4 a New York Mets en una paliza totalmente, en donde Max Muncy se voló la barda en par de oportunidades, en donde Max Scherzer afortunadamente trabajó 6 episodios de manera muy, muy sólida. Y hay que resaltarlo, desde la llegada de Scherzer a finales de julio, Los Ángeles Dodgers solamente han perdido 4 juegos, han ganado 10, pero siguen en esa disputa por el liderato del oeste de la Liga Nacional. Están a 4 juegos de líder, que es San Francisco Giants. Vamos a ver cómo les va. Y del otro lado, New York Yankees, que habían caído en el Field of Dreams en el primer juego en contra de Chicago White Sox. Ayer le pegaron 5-3 con Rougned Odor, y además también una muy buena actuación en el picheo por parte de Nelson Cruz, en donde afortunadamente pues volvió a ganar desde el 2019, que no ganaba el lanzador de New York Yankees. Así la situación en las Grandes Ligas con este par de grandes resultados para New York Yankees y también para Los Ángeles Dodgers.
Sí, señor, mucha actividad en el béisbol de las Grandes Ligas, como nos tiene acostumbrado en sus jornadas prácticamente a diario. En la próxima parte hablaremos de las ligas europeas de fútbol que ya arrancaron durante este fin de semana. Vimos a un Messi sentado en el palco, pero es que hay fiesta en París todos los días.
Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustó que fueran recibidos estos fichajes de Paris Saint-Germain con la canción de Alan Parsons Project que se les colocaba a Chicago Bulls en la era de Jordan?
Me pareció tan extraño.
Sí, a mí también, la verdad. Claro, o sea, ¿no? Es la comparativa de un Dream Team, o sea, de algo que les va a garantizar títulos, ¿eh? ¡Ojo en París! Yo me iría con mucha mesura.
Oh, París, París. El que mucho abarca, poco aprieta, así dice el dicho, ¿no?
Sí, así es.
Uh-huh. Diego pronostica una sorpresa, ¿cierto?
Te soy sincero, Andreina, yo veo la Champions desde los 6 años. Nunca me ha tocado que alguien arranque tan favorito y la gane, salvo el Barcelona, quizá en 2011.
Lo que pasa es que creo yo, siendo un neófito en el asunto, tienen muchas estrellas, hay grandes maravillas en lo individual, pero cuando los soltamos a la cancha, a que jueguen en equipo, todos esos millones de dólares o euros valdrán lo mismo, es la pregunta que yo me hago, versus otros equipos que hacen parte de la Champions League, que tienen un trabajo en equipo, que están concatenados, que llevan un desarrollo común mucho tiempo atrás y que han demostrado que no es solo de millones, sino precisamente de eso, trabajo en equipo.
Sí, Juan Carlos, tienes toda la razón. La principal incógnita hoy en día, sin ver jugar mucho el Paris Saint-Germain, que ha ganado sus primeros 6 puntos en la Ligue 1 de Francia, es el caso de Mauricio Pochettino. No se le considera el entrenador más propositivo, porque tiene un equipo para proponer, para salir a decir, soy el Paris Saint-Germain y te voy a quitar el balón, te voy a ganar por goleada, ¿no? O sea, lo que hacen los equipos grandes. Pochettino no es así normalmente, y dudo realmente que cambie su chip como entrenador del PSG, pero vamos a esperar qué es lo que se termina dando. Por lo pronto, pues ahí los tiene, ¿no? O sea, más herramientas para un entrenador es imposible.
Sí, señor, lo tiene todo. Vamos a ver qué logra con el todo. Dieguito, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos en un ratito nada más.
Claro que sí, nos reencontramos más al rato.
Continuamos, esto es Buenos Días América de costa a costa. Recibimos a nuestras próximas dos invitadas para seguir hablando de los carros eléctricos y qué podría pues suceder si el 50% de los vehículos que se vendan en el 2030, como lo propone el presidente Biden, sean eléctricos en este país. Tenemos a Juanita Mora, médico alergista e inmunóloga en Chicago. ¿Cómo estás, Juanita? Gracias por estar con nosotros.
Ah, siempre un gusto estar con ustedes. Buenos días.
Y también nos acompañará hoy Joanny de Georgievich. ¿Lo dije bien?
Georgievich,
desde Miami, porque ella y su esposo son dueños de un carro eléctrico y nos va a contar su experiencia. Qué bonito tenerlas acá fusionadas. A ver, comencemos, Juanita, con este tema que nos preocupa y además es una de las intenciones que tiene el gobierno de Joe Biden, buscar tener un aire mucho más saludable para todos al pasar el tiempo. ¿Cuál sería ese efecto positivo si cada carro pudiese convertirse en un carro eléctrico en este país?
Bueno, sería un mundo mucho más limpio, un aire mucho más limpio. Pensemos en los niños que toman transportación, que van a la escuela en camiones, toda la gente que toma la transportación pública, toda esta contaminación. Sabemos que el transporte es el medio más contaminante de nuestro ambiente en todo lo que hay. Y todos los que respiramos esta contaminación del diésel, el gas, etcétera, está yendo hacia los pulmones y causa a largo plazo muchos problemas médicos. A más alto riesgo están las personas, los niños y las personas grandes con asma, con problemas respiratorios también. Pero este es el sueño. Si para el 2050 todo carro fuera eléctrico y tendríamos 0 emisiones, podríamos salvar hasta $72 billones de costo de saludes, en hospitalizaciones, cuidados de emergencia, etcétera. Vamos a salvar hasta 6,300 vidas por año y se puede evitar más de 93,000 ataques de asma y 416,000 días de trabajo perdido por causa de salud también.
Joanny, le quiero preguntar a usted, que ya vive la experiencia de tener un carro eléctrico en compañía de su familia. Todos, innegablemente, en algún momento de la vida hemos ido por una calle o nos hemos parado al lado de algún vehículo que al prenderlo botan ese monóxido de carbono y ese humo gris que sentimos que se nos mete en los pulmones y nos ahoga y es horrible. Cuando se tiene un carro eléctrico, ¿esto ya no sucede?
No sucede. El carro corre completamente en batería y no solo el efecto del aire climático, sino el ahorro de gasolina versus electricidad. Yo cargo mi carro con $8 en mi casa, versus a un carro que yo tenía en mi carro antes, $65. Y tenía que llenar varias veces a la semana. Yo lleno a lo mejor dos veces a la semana con $16. En contrario a la otra panelista que estuvo antes, que dijo que no se podía ir en distancias lejos, yo acabo de tomar un viaje de 107 millas y yo viajé con media carga de mi carro. 107 millas, una hora y 45 minutos de mi casa.
¿Cuánto les costó en la casa adaptar el estacionamiento a que tuviera el conector con el cable que sale para conectarse al vehículo? ¿Eso es un proceso costoso? ¿Lo financian?
El carro viene con un adaptador. Entonces, lo puedes conectar a un plug de 110 o de 120. El de 110 te carga más al paso, a unas 12 horas. El de 120 te carga el carro a 3 horas. Es el que tengo yo en casa. Mi adaptador es un poco más costoso. Fue alrededor de $2,000 y pico, $2,500, pero no es necesario tener ese adaptador. Yo lo compré por comodidad mía. Ahora, sí hay en todos los malls ahora, todos los centros comerciales, muchas tiendas ya tienen adaptador que puedes comprar y cargar. Entonces sí hace más falta infraestructura, más cargadores como lo hay para gasolinerías, pero uno se programa. Como mismo tú sales de tu casa y antes de ir todo el día a manejar, echas gasolina, lo igual te programas en la noche, conectas tu carro.
Juanita, ¿cuáles son esas ciudades más contaminadas en este país?
Son las más traficadas, las más populadas, que son Los Ángeles, California, y también la ciudad de Nueva York, que está muy alto ahí, y Miami, Florida también con la población.
¿Y qué se supone que hacen los gobiernos, Juanita, para minimizar un poco el efecto que podría provocar en cada uno de nosotros?
Claro, lo que están tratando de hacer, ahora el gobierno está tratando de dar incentivos para la conversión a carros eléctricos también, y esto va a venir pronto, y hablen con sus legisladores, pero va a haber incentivos de dinero que los va a hacer más económicos también, donde vamos a poder ayudar a limpiar nuestro ambiente, especialmente las comunidades de color, las comunidades latinas y afroamericanas, que somos las más afectadas por esta contaminación. Somos 3 veces más probable de vivir en un condado bien contaminado de esta polución, más que nada.
Ahora quisiera preguntarle a Joanny, que ya tiene esta experiencia. Usted ha hablado hace un momento de un recorrido de 110 millas. Eso es un recorrido que uno puede hacer fácilmente en un carro eléctrico. Pero ¿qué sucede si usted saliera, tuviera que desplazarse, por ejemplo, de Miami a Jacksonville, donde la distancia es bastante larga? ¿Cuántas veces tendría que parar a recargar el carro y de cuánto tiempo estaríamos hablando en esa recarga? Porque poner gasolina tarda 5 minutos. Entre el proceso de pagar, poner la gasolina y cerrar el carro, irse, fueron 5 minutos. Incluso con 10 minutos entró, compró una soda y unas galletitas a mí que me gusta comer en el camino. Pero cuando
en el camino y en la casa y en todas partes, perdón.
Sí, pero cuando tiene un carro eléctrico, esto ya no van a ser 10 minuticos.
Vamos a decir que son unos 20 minutos. En cada parada de rest area, como se le dice, en cada parada, en la 95, hay también cargas eléctricas. En lo que uno carga el carro y vas y compras tus galletitas al rest area, ya el carro está, no es tanto. 20, 25 minutos no te da tiempo. Yo tengo, el carro tiene muchas muchas cosas con que también divertirse. En lo que tú te entretienes un momentico viendo tu teléfono, ya el carro está lleno. Tanto la dificultad de cargar el carro. Es pronto.
Pero de
no solo eso, tenemos tampoco actor de que los carros son bien seguros. El tráfico en el futuro, no solo el medio ambiente será más limpio, pero habrá menos choques, porque el carro te indica cuando hay carros alrededor, no te deja cambiar de línea.
Todo eso se lo entiendo, Joanny, pero ¿de cuánto tiempo? Porque usted en 25 minutos no lleva el carro de 0 al 100% de carga.
Ay, tiene problemas con la conexión, Joanny. Vamos a esperar que se reconecte.
Pero sí. Sigamos con Juanita. Sí. ¿Usted ya se cambió a carro eléctrico?
Todavía no.
En el proceso.
Pero estoy en el proceso, claro que sí. Como portavoz de la Asociación Americana del Pulmón, tengo que
contribuir, ¿verdad, Juanita?
Tengo que contribuir. Y veo tanto niño con asma y adultos y con COVID-19. O sea, es buen tiempo para limpiar el ambiente, aparte de todo. Juan Carlos, estabas preguntando de los cargadores, pero algo que está en evolución. O sea, ¿se acuerdan cuando teníamos nuestros teléfonos y duraba toda la noche en cargar nuestro teléfono? Y ahora los cargadores son mucho más rápidos, los conectamos, son portátiles, etcétera. Es lo que están evolucionando también en los autos eléctricos.
Uh-huh. Fíjate, Joanny regresó. Gracias, Joanny, por continuar con nosotros. Y hablabas de un punto importante, de esas cosas que quizás uno no lo ve o no lo percibe a la hora de comprar un vehículo, sino que tienes que vivir la experiencia. Fíjate lo que tú nos estás comentando, el sistema de un vehículo eléctrico que no te permite o quizás te ayuda a no tener o no aumentar el porcentaje de incidentes en la calle. Pero también tengo a un oyente, Franco, que nos acaba de escribir, que dice, un amigo tenía uno, chocó, y cuando el carro impactó, parece que el sistema se desconectó y no pudo salir del vehículo. Algo de esto ha ocurrido, personas que conoces, Joanny, ¿esto es así de cierto? ¿Pasa? ¿No? ¿El sistema de seguridad que tiene el vehículo te puede permitir que sea un vehículo más seguro? Porque el hombre no pudo salir del vehículo cuando chocó.
Yo me imagino que esas cosas pasan, pero muy poco, y pasa más de que te alerte el vehículo a evitar un accidente, más que esos casos extremos. Para mí, los otros días el carro salvó mi vida. Una persona salió de la línea de su carril y se me metió por delante, y el carro, a diferencia de un carro de gasolina que toma un poco el frenar, el carro frenó completamente y yo evité tener un accidente con mis dos niñas en el carro, potencialmente fatal. Así que esos son casos extremos. Es más la alerta de cuidado, que vas a cambiar de línea, o hay un carro delante, ya no tienes ese lado ciego porque hay cámaras alrededor. Son carros muy avanzados. En el futuro no vamos a tener que manejar. Ese tiempo lo vas a poder emplear en otra cosa. Entonces son muchas cosas que vienen, que nos deberíamos de estar adaptando, a mi parecer, como población, poco a poco, a ayudar y a movernos hacia el futuro, ¿no?
Cuando planean un viaje, Joanny, me imagino que lo tienen que hacer pensando en los puntos de carga que habría. Ya aparecen en los sistemas de GPS, es decir, usted está haciendo esta ruta, en estos lugares encuentra puntos de carga.
Sí, y para mí, que manejo un Tesla, el Tesla te dice, ya si sabes que te va, ya te alerta las 40 millas que te falta, yo voy entrando supercharger o cargador alrededor, y me da el mapa de dónde hay cargador más rápido, más lento, incluso puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, puedo pararme en un Whole Foods, llenar mi carro y comprar.
¿Qué es el supercharger?
Superchargers son los cargadores rápidos, como lo hay en malls, porque tienen la electricidad, la carga es más fuerte que como una 220 en la casa.
Entonces, ¿y Joanny, tienes que pagar algo por eso?
Sí, te cargan automáticamente a una cuenta que tienes, a tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de banco que tienes entrelazada con la propiedad del carro. Para cargar en un supercharger, un cargador rápido, son unos $17, al comparación con lo que yo cargaría en mi casa, en 3 horas, $8.
Okay.
Juanita está que sale a comprar el carro.
Sí, claro que sí.
Está en la lista de espera. Oye, un placer tenerlas a las dos. Qué bonito poder fusionar la experiencia de una profesional como tú, Juanita, quien eres alergista e inmunóloga desde Chicago, y tú, Joanny, con la experiencia de conducir y de haber dado el salto a un carro eléctrico. Gracias a las dos por estar acá.
Siempre un gusto. Tengan bonito día.
Y nos vamos con nuestra próxima invitada. Ha ocupado especial atención lo que ha ocurrido en los últimos días en Haití, lamentablemente, con este terremoto de 7.2 en escala que ha dejado a más de 1.200 personas fallecidas. Caterine Sánchez, periodista en República Dominicana, nos habla de la actualidad. ¿Cómo estás, Caterine? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes por recibirnos. Ciertamente en la República Dominicana estamos observando dos acontecimientos, porque número uno, en esta nación estamos pues recibiendo los impactos de la tormenta Grace. Apenas hace días atravesamos por otra tormenta, Fred, y nuestro suelo se encuentra bastante vulnerable y saturado de lluvias, y se esperan acumulados bastante superiores, lo que va a provocar inundaciones de calles y avenidas. Pero desde la República Dominicana le estamos dando un fiel seguimiento a la calamitosa situación que atraviesa la nación de Haití. Un sismo de 7.2 grados que remueve esta nación, manteniéndola en un estado de crisis humanitaria. Actualmente reina un caos, y con el paso de esta tormenta, pues todo se va a complicar, incluso los rescates, los operativos de búsqueda que ya se iniciaron, pues son afectados por el paso de esta tormenta. Una situación verdaderamente calamitosa. Las escenas son desgarradoras. Entre los escombros todavía se pueden escuchar gritos de supervivientes ante esta tragedia. Una situación que ha generado mucha tensión, muchas dificultades atraviesa esa nación en estos momentos, sobre todo porque aunque todos los países del mundo, para calificarlo de alguna manera, se han volcado en ayuda humanitaria hasta este país, uno de los más pobres del mundo, hay una situación de inseguridad que agrava la situación. Esto definitivamente pues mantiene un estado de tensión aún mayor en Haití. Se han tratado sí. de comunicarse con esta nación a través de canales humanitarios, por supuesto, convoys que están de camino, pero muchos han tenido que detenerse, específicamente en la capital de Haití, Puerto Príncipe, para poder llegar a Les Calles, que fue donde surgió el epicentro de este sismo, porque incluso hay bandas de secuestradores que están atacando la ayuda humanitaria. Así que ya se podrán imaginar el contexto de lo que está pasando en esta nación, sumándolo a esta tormenta.
Sí. Sabe, Caterine, que hace unos días yo estaba en Panamá viendo el éxodo de haitianos que cruzan por esta zona, que anteriormente han estado en países suramericanos o que vienen directamente de la isla, y me llama mucho la atención el por qué ese éxodo no se da de forma masiva hacia República Dominicana, que tiene unas condiciones mucho más favorables que Haití. ¿Este terremoto de pronto ha impulsado ese éxodo hacia República Dominicana o no se está dando?
Fíjese, actualmente por la situación sí se espera que se produzca ese éxodo. Justo en esos momentos, pues evidentemente todavía no podemos hablar de que se esté propiciando, porque la situación es muy crítica, muy calamitosa. Incluso acceder a la isla es muy difícil. Todavía no han podido, incluso algunas personas, llegar hasta la nación, pero definitivamente, claro, es lo que se espera. Incluso esta estampida que se va a generar ya la hemos visualizado desde mucho antes, porque recordamos que Haití vive su momento más álgido, un país sumergido en una crisis e inestabilidad político, social y económica de décadas. Y a esto le sumamos el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, es decir, que desde ese momento, de ese ocurrido el magnicidio, pues se estuvo registrando ese éxodo a la República Dominicana, aunque las autoridades ciertamente en ese momento pues reforzaron toda la franja fronteriza para evitar esta situación. Pero luego de este terremoto, esta tragedia, hay una crisis humanitaria que va más allá de los temas fronterizos, pero sí, es lo que se espera, definitivamente ese éxodo de personas, de los sobrevivientes o supervivientes, porque lo que se vive en Haití no tiene precedentes más que el sismo ocurrido en 2010, que fue el más grave de todos, pero 8 años después, en 2018, esta nación vuelve a ser golpeada por un sismo de 5.9 grados y esta vez vuelven a revivir la pesadilla.
Catherine, cuando ocurren este tipo de tragedias, lo primero que se necesita es gestión, ¿no? Y que exista la entidad local también constituida para ejercer acciones que ayuden a su comunidad y a los residentes. Eso se ha visto tambaleando por la muerte del presidente. Y antes de tomar, lamentablemente, Haití, antes de vivir este terremoto, este fin de semana, pues eso estaba ya debilitado. Hoy por hoy, ¿cómo se está gestionando a propósito de esta tragedia?
Bueno, se están viabilizando los mayores canales humanitarios para poder llevar comida, insumos, medicamentos, y ustedes sabrán que la República Dominicana es el país vecino, lo más cerca que tiene, y desde que ocurre una situación como esta, debemos decirlo, la República Dominicana siempre aúna sus esfuerzos y ha estado enviando mayor respuesta a la inmediatez más posible. Para poder brindar esta ayuda, pero les reitero, hay una situación de inseguridad e inestabilidad que prevalece precisamente a raíz de ese magnicidio, y sí hemos tenido reportes de que los convoyes de ayuda han tenido dificultad para poder llegar, porque hay un tema de seguridad difícil, y esto es uno de los mayores puntos flágidos que tiene Haití, que en medio de calamitosas situaciones, tragedias, impera la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Incluso tenemos reportes de que algunos periodistas se encuentran en estado de inseguridad, que no han podido tampoco llegar para cubrir el hecho como tal, para hacer este trabajo que con tanto esfuerzo pues realizamos todos nosotros. Pero por lo menos la República Dominicana ha podido llegar hasta el lugar del hecho, ha podido llegar hasta Les Calles, que fue la zona del epicentro, y se han podido comenzar de manera paulatina a brindar, a llevar esta ayuda. También han podido llegar algunos médicos para poder dar refuerzo y soporte, porque han quedado destrozadas más de 13.000 infraestructuras, entre ellos hospitales. Se está brindando asistencia en las calles, en el suelo, y es una situación verdaderamente calamitosa, pero sí ya las autoridades dominicanas, el gobierno dominicano, ha establecido ese canal de ayuda humanitaria y comienzan a viabilizar toda la zona para que, así como la República Dominicana está brindando esa asistencia inmediata, otros países que también se han solidarizado puedan hacerlo. Pero reiteramos, el tema de la inseguridad preocupa mucho aún en este tema de tanta tragedia.
Bien, Caterine, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por ponernos al tanto de lo que está ocurriendo lamentablemente en Haití tras este terremoto. Un abrazo para ti, mantente a salvo. Ahora con Paula Lama nos vamos a Seattle, que es noticia en ese lado del país. ¿Cómo estás, Paulita? Buenos días.
Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días a don Juan Carlos, que ya el Indiana Jones regresó. Lo veo que no está por ahí viajando ni ningún aeropuerto. Y a todos los oyentes, por supuesto.
Pues les cuento. Tan bella como siempre. Bienvenida gracias. A su casa donde se le piensa y se le extraña, al menos de mi parte.
No le des celo a Andreina, hágame el favor, pórtese bien que voy a arrancar ahorita. Pues bueno, les cuento que a esta hora aquí es noticia que el humo de los incendios forestales está vinculado, al parecer, con el aumento de casos de COVID-19 en el estado de Washington, sobre todo durante el año 2020. Se hizo un estudio, la Universidad de Harvard, los investigadores de la Universidad de Harvard realizaron este estudio donde encontraron evidencia que la exposición al humo de los incendios forestales puede contribuir a los síntomas graves y a la transmisión del COVID-19. De hecho, estudiaron 92 condados entre los estados de Washington, Oregon y California, y en el primer lugar, lamentablemente, está uno de los condados de nuestro estado, que es el condado Whitman, donde el año pasado pues se quemaron más de 800.000 acres, todo un pueblo prácticamente desapareció, y se le atribuye a esto pues más de 20.000 casos de COVID-19 y más de 750 muertes relacionadas aquí en el estado. Así que es un estudio que preocupa bastante porque este año también hemos tenido diferentes incendios de grandes magnitudes, no solamente en el estado de Washington, también en nuestro vecino estado de Oregon y California. Así que las autoridades están bastante preocupadas con respecto a este informe que acaban de recibir.
Y de una noticia bastante preocupante y dolorosa, pasemos a una noticia muy positiva, y es que usted nos trae una maravillosa sorpresa en su podcast, porque nos va a hablar de tangos. ¿A quién nos gustan los tangos?
Pues el tango es un tipo de música que hoy por hoy pues es universal. Ya no se le puede atribuir de que sea de los uruguayos o de los argentinos, esa pelea ya no existe, porque lo sienten tan propio los mismos turcos, las mismas personas de Islandia, que más allá de bailar los tangos o de sentirlos como un argentino o un uruguayo, pues se han atrevido hasta pues cambiarle la letra y traducirlos en su idioma. Así que hemos hablado con una directora de orquesta, de paso existen muy pocas mujeres que dirigen orquestas, y esta es uruguaya, ha realizado un homenaje en estos 100 años que cumple durante el 2021 a Sor Piazzolla, y pues hablamos con ella porque recientemente también fue reconocida por la corporación filantrópica Carnegie, así que ha sido reconocida como inmigrante y como ciudadana americana también al mismo tiempo. Así que es un orgullo latino que está triunfando y que pues ha dado fruto durante muchísimos años de carrera. Hablamos con ella de no solamente su carrera, de Astor Piazzolla, del tango y de la contribución que ha hecho ella también como mujer, como artista y como latina a la industria. No se lo pueden perder, está en Power Moment with Paula Lamas en todas las plataformas digitales y pronto también en diferentes estaciones de radio. Así que si quieren saber más y estar conectados, paulalamas.net, allí está la plataforma donde está toda la información.
Allí la tienen, Paula Lamas, gracias por estar con nosotros cada semana y vamos a ir, sí señor, como siempre y todas las semanas a revisar ese podcast. Cuídate mucho.
Igualmente, feliz y poderoso lunes para todos.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be All You Can Be, visitando goarmy.com/español.